Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Algunos dicen que, o hay una canción por ahí que dice que la vida es una tómbola. Y algunos ya con la risa me dice que sí se la saben, o por lo menos la han escuchado. Bueno, dice que la vida es una tómbola, como diciendo la vida es de suerte, ¿verdad? A veces tenemos suerte, a veces no tenemos suerte. Otros dicen que la vida es como una rueda de Chicago. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Otros dicen que la vida es como el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Otro dijo que la vida no vale nada. Así es que cada quien tiene diferente aspecto de la vida. Para mí la vida, personalmente para mí la vida son decisiones. Cada día estamos tomando decisiones. Desde que abrimos los ojos, tomamos decisiones. Abrimos los ojos en la mañana y decidimos, ¿duermo otros 5 minutos o me levanto ya? Y nos dormimos otros 5 minutos, ¿verdad? Después de 5 minutos volvemos a abrir los ojos y volvemos a decidir. A veces hacemos la misma pregunta y tomamos la misma decisión. Después nos sentamos en la cama y decimos, ¿me baño o no? Y ya tomamos otra decisión. Después es que si me pongo la camisa azul o me pongo la blanca. Y así, cada día estamos tomando decisiones. De repente ya salimos o me voy caminando o tomo el tuk-tuk y vamos tomando decisiones. Entonces, para mí, la vida son decisiones. Ahora, en estas decisiones, algunas circunstancias pueden ser buenas, ¿verdad? O no importa. Es decir, tomamos una decisión y el resultado de esa decisión puede ser como que nos afecta o no nos afecta. Pero hay decisiones muy importantes, ¿verdad? Hay un tiempo en la vida en donde las decisiones solo dependen de uno. Por ejemplo, cuando uno está soltero, uno decide si llega temprano o no, uno decide si llega a la casa o no. Cuando uno es soltero, uno toma decisiones que regularmente solo le afectan a uno. Pero cuando uno se casa, las decisiones siempre van a afectar a otros. De repente hay gente que dice ahí, ay, no le hago daño a nadie, dice. Pero si estás casado, tus decisiones te van a afectar. Van a afectar a la otra persona. Ahora, en la Biblia encontramos varios ejemplos de malas decisiones. Adán y Eva tomaron una decisión y no solo afectó su matrimonio, afectó a toda la humanidad. La decisión de ellos afectó a todos. David y Betsabé tomaron decisiones. Y no solamente la culpa la tiene David, porque David salió y vio a la mujer bañándose, a Betsabé, y dijo, yo quiero a esa, y la mandó a traer, pero ella bien pudo haber dicho que no. ¿O no creen? A no ser que de plano la amenazaron, pero yo creo que Betsabé pudo haber dicho no, pero terminó en la cama con David. Y su decisión, esa decisión equivocada, terminó con Urías muerto. Ananías y Zafira tomaron una mala decisión. ¿Y cómo terminaron? Muertos los dos. Por eso creo que es bien importante que esta mañana hablemos acerca de las decisiones. Es bien importante que nosotros podamos tomar decisiones como matrimonio y como familia. Acompáñenme a Josué capítulo 24. Abran sus Biblias ahí en Josué capítulo 24. ¿Ya la tienen ahí? Josué capítulo 24. El contexto dice que Josué está a pocos días, o no sé si a pocos días, digamos que Josué está a punto de morir. Y él lo sabe, él sabe que va a morir. Así es que antes de morir, manda a llamar a los ancianos del pueblo, a los líderes del pueblo, y manda a llamar al pueblo también para lanzarles el último reto. Y en este capítulo, en el capítulo 23 y 24, él les recuerda, en el capítulo 23, les recuerda a la historia, toda la historia que está ahí. Y él les dice, temed a Jehová, en los versículos anteriores, les pide temer a Jehová, en el capítulo 23, se temed a Jehová y les recuerda esto. Les recuerda lo que Dios había hecho con los pueblos idólatras. Por eso Josué les dice, teman a Jehová, ustedes son testigos de lo que Dios hizo con los pueblos. Así es que ellos sabían que la idolatría les iba a causar problemas. Así es que creo que ellos podían entender muy bien lo que significaba el temor a Dios. Hermanos, creo que en nuestro tiempo nos hace falta ver quién es Dios cuando se molesta. Vivimos en un tiempo donde al parecer Dios no hace nada. Por eso es que los cristianos de hoy y las familias de hoy, y más bien las personas, los cristianos, toman malas decisiones y parece ser que Dios no hace nada. Entonces creo que de repente caería bien que Dios nos demostrara nuevamente cómo es Él cuando se molesta. Porque estamos conociendo hoy esa parte de Dios donde Dios es tolerante, está siendo tolerante. Porque hoy, hermanos, ¿cuántas noticias no he escuchado en estos últimos días de malas decisiones en los matrimonios? Hay malas decisiones. Pero les digo, estamos en el punto donde se toman malas decisiones y la gente dice, pues así estoy bien. Creo que de repente deberíamos ver de parte de Dios una vez más que caiga un rayo para que despertemos y digamos, ay, sí es cierto, Dios está aquí presente. Ellos habían sido testigos de cómo Dios había castigado la idolatría y cómo Dios había castigado el mal proceder de la gente que no le conoce, aún de los que le conocían, aún del pueblo. Habían sido testigos muchas veces de cómo Dios había actuado con ellos. Y por eso dice, teman a Jehová. Como pueblo, ténganle miedo a Dios. La otra cosa que les pide es servir con integridad y verdad. Les estaba diciendo, vivan una vida intachable. Vivan una vida intachable. Sin mentiras. La palabra integridad significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Una palabra aparecida en el Nuevo Testamento es la palabra irreprensible. Significa que no hay nada que lo acuse. ¿Cómo era la campaña? Ni mentiroso ni ladrón, ¿o cómo? Ni corrupto ni ladrón. Era la campaña del presidente, ¿no? De Guatemala hoy, ni corrupto ni ladrón. Es decir, está prácticamente diciendo, soy irreprensible, no hay nada que me acuse. Y eso es lo que Josué le está pidiendo al pueblo. Teman a Dios, agrádenle con una vida intachable, en integridad y en verdad. Dice Josué, así tiene que ser su vida. Esa es la forma de agradar a Dios. Esa es la forma de temer a Dios. Y luego hay la siguiente cosa que les pide es, quitad los dioses de entre vosotros. Es interesante que Josué le pida esto al pueblo. Quiten los dioses de usted, entre vosotros. Y yo me pregunto, ¿por qué Josué tenía que pedirles esto? ¿Por qué Josué tenía que pedirle esto al pueblo de Dios? Quiten a los dioses de entre vosotros. Me da una idea. Una idea que me da es que probablemente ellos estaban viviendo una doble vida. Probablemente a razón de que algunos extranjeros estaban viviendo con ellos. Algunos extranjeros que probablemente en el camino o desde Egipto creyeron en Dios, temieron a las plagas y se unieron a ellos y salieron con ellos. Y tal vez otros extranjeros en el camino que iban viendo el caminar del pueblo temían a Dios y se unieron al pueblo, pero no dejaron sus dioses. Todavía en esa religión tan arraigada, mis hermanos, porque no, los hombres somos muy religiosos y tenemos a veces una religión bien arraigada. Conocí a una hermana que iba a la iglesia, aceptó a Cristo, y la estoy recordando ahorita, y ella me contaba que ella quería ser monja, ella, bien religiosa, yo quería ser monja, pero en eso se consiguió un subnovio y pues ya le era difícil. Y el novio nos contó que decía, yo la amaba tanto, la quería tanto, que yo hacía todo lo que ella me decía, yo lo hacía. Y un día que llegó el Papa a México, dice, ay, voy acompañándola a ella. Si estuvimos horas parados ahí para ver pasar al Papa, a Juan Pablo II desde hace años. Y después ella recibió a Cristo y ella me contaba que en las noches soñaba que la, ahora sí que la Virgen le hablaba, dice el dicho, pero dice que en las noches soñaba que la Virgen de Guadalupe le hablaba. Y en los sueños se le enfrentaba y la Virgen le decía, me abandonaste. Dice que la Virgen le decía en los sueños: me abandonaste. Dice, hermano, yo despertaba con una conciencia o con un dolor de conciencia increíble, un sentido de culpa increíble. Yo decía: ¿habré tomado la decisión correcta? Entonces, yo creo que algunos que estaban metidos en el pueblo llevaban sus dioses todavía diciendo: sí, creemos en el poder de Dios, pero ¿qué hago con mis dioses? Y probablemente los llevaban, y todo esto estaba afectando al pueblo. Por eso es que Josué les dice: uno, teman a Dios, sírvanle con integridad y con verdad, y quiten a los dioses que hay entre vosotros. Entonces, en el pueblo, al parecer, había dioses. Algo estaba pasando ahí que Josué les pide que quiten esos dioses. Así es que él les dice cómo tiene que ser su vida. Les pide servir a Jehová con integridad y en verdad. Pero ¿cómo es esa forma de servir a Jehová? Porque de repente nosotros también tendemos mucho a hablar en general. Viene un hermano, me dice: hermano, yo quiero servir al Señor. Yo le digo: ¿cómo? No sé, pero quiero servir al Señor. Es muy general. Pero Josué les dice cómo tienen que servir a Jehová específicamente. En este capítulo anterior, en el capítulo 23, Josué ya había sido específico acerca de cómo debía ser la conducta como pueblo de Dios. Les advirtió no mezclarse con los demás pueblos. Y para lograr esto tenían que cuidar hacer la voluntad de Dios. Vean el versículo 6 del capítulo 23. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Empieza a decir Josué, ¿cómo deben servir? Bueno, tienen que hacer la voluntad de Dios al pie de la letra. Tienen que seguir esta ley al pie de la letra. Y me llama la atención que Josué les pide esto, que fue exactamente lo que Dios le pidió a él. Allá en Josué capítulo 1, versículo 8, ¿se acuerdan? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche, para que te vaya bien. Y al parecer Josué obedeció la voluntad de Dios al pie de la letra. Y ahora Josué, antes de morir, se acerca al pueblo y les pide lo mismo. Esforzaos pues, a él le dijeron también, esfuérzate y sé valiente. Ahora Josué dice, esforzaos, le dice al pueblo, esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro. Lo mismo que Dios le pidió a él, él está pidiendo lo mismo al pueblo. Y me parece muy interesante, mis hermanos, porque de repente no podemos pedir nosotros algo que no hacemos. Y a veces los papás somos así con los hijos. De repente les pedimos algo que nosotros no hacemos. Y creo que de repente eso es provocar a ir a nuestros hijos. ¿Se acuerdan? En Efesios dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos. Creo que esta es una forma de provocar ir a los hijos, pidiéndoles a ellos que hagan algo que nosotros no hacemos. Y Josué nos está dando el ejemplo aquí. Él hizo la voluntad de Dios al pie de la letra, se esforzó para cuidarle la ley de Dios, y ahora él es el que les pide esto al pueblo. Y tiene toda la autoridad de pedirle al pueblo, porque él cumplió al pie de la letra lo que Dios le había pedido. Así que creo que esta es una buena aplicación aquí. No podemos pedirle a nuestros hijos que hagan algo que nosotros no hacemos. Josué les pide esto. Ahora, dice que no se mezclen con el pueblo. Y para no mezclarse tienen que hacer esto. Porque miren, después de que dice en el versículo 6, y hacé todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Versículo 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Entonces, una forma de no mezclarse con el mundo es obedecer la palabra. Otra vez, una forma de no mezclarse con el mundo es obedecer la palabra. Si hoy la iglesia en general de repente vemos que estamos haciendo cosas parecidas al mundo, o estamos aceptando cosas que el mundo dice, entonces es síntoma de que no estoy obedeciendo la palabra. Y esto es para todos, tanto para adultos como para jóvenes. Si los jóvenes hoy están aceptando ideas del mundo, quiere decir entonces que no están obedeciendo la palabra. Si hoy los adultos estamos tomando decisiones incorrectas, quiere decir que no estoy obedeciendo la palabra. Entonces Josué dice: obedezcan a Dios en su palabra para que no se mezclen. Ahora, ¿cuáles son las formas de mezclarse con el mundo? Hay dos formas muy claras de mezclarse con el mundo. Vean el versículo 12. Dice el versículo 11: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellos y ellos con vosotros. Una forma de mezclarse con otras naciones era a través del matrimonio. Esa era una forma de mezclarse, haciendo pactos matrimoniales, es decir, casándose gente judía con gente gentil. Ahora déjenme decirles esto: en nuestro tiempo esta reacción sería tomada como racista, sería un acto de intolerancia, sería un acto de discriminación. ¿Cómo dicen los evangélicos que no se pueden casar con uno que no es evangélico? Eso es discriminación, eso es racismo, eso es intolerancia. Tal vez algunos dirían: ah, entonces hoy no aplica. Entonces hoy no aplica. ¿Será que no aplica hoy? Hace 8 días hablaba de valores. Pero los valores, hay valores bíblicos, hermanos, que no son cuestionables. Hay valores que Dios dice así es y así es. Lo que mencionaba hace 8 días, que hay valores que nosotros los hacemos que valgan o no. Pero esos somos nosotros. Los valores de Dios están puestos ahí. Y me pregunta aquí con este valor es: ¿Cómo es este valor hoy? ¿Podemos aplicarlo hoy o no? Josué dice: una forma de servir a Dios con integridad y en verdad, y lo que dice su palabra, uno, no se mezclen, no hagan pactos matrimoniales con alguien que no conoce a Dios. Es lo que en el Nuevo Testamento de repente sacamos ahí para aplicarlo, lo que llamaríamos el yugo desigual, ¿no? Dice aquí: no lo hagan, no se mezclen. Vamos a seguir. La otra forma de mezclarse es precisamente esta, la forma religiosa. Vean el versículo 16: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. La otra forma de mezclarse es esta, la cuestión religiosa. No acepten los dioses de los otros. Por eso Josué dice: quítenlos. Si ustedes aceptan ese poquitillo, van a terminar contaminados. Teman a Dios, sírvanle con verdad e integridad, quiten esos dioses, no se mezclen, no hagan pactos matrimoniales, no se dejen convencer por un poquito. Mira, crees en tu Dios y todo, pero un poquito. Josué es claro con el pueblo aquí: no se mezclen. Esa es la forma de servir a Dios: no se mezclen. Hermanos, creo que la palabra de Dios sigue siendo viva para el día de hoy. Sigue siendo clara para el día de hoy. Y siempre les digo a los jóvenes y a las señoritas, cuando de repente andan con esta tentación de mundo de casarse con alguien que no es creyente, yo les digo, nunca falta en una iglesia alguien que esté en esa situación, es decir, que se casó con un no creyente. Yo les digo a los jóvenes, ve y platica con ellos, pregúntale cómo le fue y aprende, porque creo que esta verdad sigue hoy, mis hermanos, sigue hoy. Y cuando tengo la oportunidad de decirle esto a los jóvenes, cuando me invitan a otras iglesias y voy con jóvenes, siempre les digo esto y de repente les causa risa. Pero a veces me bajo del estrado y voy y les digo la cara: si te casas con un no creyente, te va a ir mal. Luego voy, busco a otro joven o señorita y en su cara le digo: si te casas con un no creyente, te va a ir mal. Y luego les dije: ¿y saben por qué quiero que vean mi cara? Les digo, ¿saben por qué quiero que se graben mi cara cuando yo les digo, te va a ir mal? Porque el día que tomes una mala decisión y estés chillando en tu cama, quiero que mi cara llegue a tu mente diciéndole, te dije, te va a ir mal. Porque la palabra de Dios no cambia. Y Josué dice, no se mezclen. Así es que no te creas esta mentira de, va a cambiar. Alguien dijo por ahí un dicho que los hombres se casan pensando que la mujer no va a cambiar y las mujeres se casan pensando que el hombre va a cambiar, y ninguno de los dos tiene razón. Ahora, no puedo negar que hay sus excepciones, también no lo puedo negar, porque conozco gente que se ha casado con un no creyente y que hoy los dos están sirviendo en la iglesia. Hay sus excepciones, pero para mí, ¿qué es excepción? Es como del 1%. ¿Cómo sabes que tú vas a ser del 1%? Tendrías entonces que pensar que la vida es una tómbola y entonces tal vez te toca la suerte que tú eres del 1%. Pero mientras, ¿cómo sabes que te va a tocar a ti? Entonces, ¿por qué se complican la vida? Hagan desde un principio las cosas bien. Y se los dije a ustedes una vez, algunos creen que la bendición de Dios está en el altar cuando el pastor ora, que está aquí la novia y el novio, el pastor ora, ahí es la bendición, ahí se va a componer todo lo que hice mal. No, la bendición de Dios para tu matrimonio comienza cuando tú empiezas a hacer las cosas correctamente desde un principio. Desde ahí está la bendición de Dios. Son cuestiones religiosas que vamos adoptando. Creemos que la bendición de Dios va llegando aunque hagamos las cosas mal. Ay, pastor, ore por mí. Una vez una hermana: pastor, ore por mi hijo, que le vaya bien. ¿Dónde está? Está cruzando la frontera de mojado. Perdóneme, ¿cómo no puedo orar por eso? Son cuestiones mentales. Es como la prostituta que le pagan por su trabajo y se persigna diciendo gracias. Tenemos el mismo concepto, tristemente. Pero Dios no va arreglando ahí. Dios no va haciendo chapuces ahí en tu vida. Hazlo bien desde un principio. Obedece la palabra de Dios bien desde un principio. Y no esperes que Dios vaya arreglando tus malas decisiones. Lo puede hacer, pero no estés pensando que Dios va a estar arreglando tus malas decisiones a cada rato. La decisión de Josué. Vamos al versículo 15 del capítulo 24. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. ¿A quién van a servir? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hay dos caminos, otra vez decisiones. Hay dos opciones, dice José. Decidan. O sirven a Dios o sirven a los dioses que están alrededor. Vaya, dice Josué, hay dos decisiones. Escojan hoy. Es decisión de hoy, dice Josué. Escojan hoy. Pero Josué está diciendo, decidan hoy a quién van a servir. Hay dos opciones. Como todo en la vida, hay dos opciones. A veces hay más, pero regularmente una decisión, por lo menos, es que hay dos opciones. Y Josué les presenta las dos opciones. Escojan hoy a quién van a servir. Pero ¿cómo termina el versículo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta que esta frase comienza pero, porque ese pero quiere decir no me importa lo que ustedes decidan. Me encantó la clase del hermano David Suazo hace 8 días, se llamaba la teología del qué me importa, me encantó, y creo que aquí está la teología del qué me importa. Josué dice, tienen dos opciones, o sirven a los dioses o sirven a Dios. Y ahí entra su teología del qué me importa. Pero a mí, ¿qué me importa lo que ustedes decidan? Ese pero dice, no me importa lo que ustedes decidan. Ese pero es, no es cuestión de lo que diga la mayoría. Muy independientemente de lo que ustedes decidan, esta es mi decisión. Me encanta esa frase porque comienza con ese pero. Decidan hoy a quién van a servir, a Dios o a los dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, no me importa lo que ustedes decidan. Es decir, no les estoy pidiendo opinión de hacia dónde se va a mover mi familia, con que diga la mayoría o no. Imagínense que Josué hubiera dicho, decidamos hoy, mucha, lo que diga la mayoría, ahí yo me voy con ustedes. Eso no fue lo que dijo Josué. Es decir, esa es tu decisión. Mi decisión ya está tomada. Y mi decisión es que yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé lo que tú vas a decidir, dice Josué. No sé lo que ustedes van a decir, pero esta es mi decisión. Tristemente, mis hermanos, hoy tomamos decisiones a base de lo que la mayoría dice. Y quiero decirles esto, hermanos, el mundo puede decir lo que quiera. El mundo puede inventarse leyes para satisfacer su carnalidad. Pero nuestra decisión debe ser obedecer a Dios y debe ser una decisión firme. Hoy más que nunca necesitamos cristianos de convicciones firmes, de cristianos que creen en la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes y señoritas valientes que van contra la corriente de inmoralidad y perversión. Hoy necesitamos este tipo de creyentes. Tristemente, nuestras convicciones y conflictos están en las tradiciones o gustos personales. Somos livianos en temas de valores cristianos. Creo que la iglesia de hoy debe hacer saber a la comunidad sus convicciones respecto a temas como el aborto, por ejemplo. ¿Qué piensa la iglesia? Les comparto esto. Ha pasado, digo, a veces la iglesia debe ser reconocida, porque hoy solamente es conocida. Pero me pregunto, si el gobierno, para sus decisiones, le preguntara a la iglesia cristiana. Yo digo, ¿por qué no le pregunta? ¿Por qué el gobierno no dice, preguntemos a la iglesia, qué dice? Porque creo que hoy, nosotros incluso como iglesia, no estamos dando a conocer a la comunidad cuáles son nuestras convicciones. ¿Qué pensamos con respecto al aborto? ¿Qué pensamos con respecto a la homosexualidad? ¿Qué pensamos con respecto al matrimonio? ¿Qué pensamos con respecto al adulterio, a la fornicación, a la pena de muerte, entre muchos otros temas? ¿Cuál es nuestra convicción como creyentes? Es que la iglesia de hoy está siendo liviana en eso, hermanos. La iglesia de hoy es así como que, bueno, es que pues demos un poquito de chance, ¿verdad? Porque no estamos siendo una iglesia con convicción. Y parece ser que nos estamos de repente inclinando a tomar decisiones a servir a los dioses de los demás antes que decidir servir a Dios. Y aquí es donde entran precisamente estas decisiones. Josué dice: decidan hoy a quién van a servir. No me importa lo que ustedes decidan. No es por mayoría de votos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, interesante, otra enseñanza interesante aquí. Josué era líder de su casa. Yo no sé si Josué ya había platicado con su familia. Probablemente ya. No dice el contexto. Probablemente platicó con su familia y llegaron a esa decisión. Pero él, como líder de casa, líder de familia, dijo: la decisión está tomada. Yo y mi casa vamos a seguir por este camino. Y entonces lo que veo hoy también, mis hermanos, que nos está llevando a esto y a mezclarnos con el mundo, me está diciendo entonces que hoy no hay liderazgo en casa. No hay liderazgo. Estaba en el banco no hace mucho y estaba una niñita, estaban formados en la fila, y una niñita andaba con la bolsa de su mamá arrastrándola en el banco, y entonces le dijeron: estás ensuciando la bolsa. Entonces el papá le quitó la bolsa, le dijo: estás ensuciando la bolsa. Y la niña agarró la bolsa y dijo: no, dámela. Y el papá le dijo: no, estás ensuciando la bolsa. No, yo la quiero, dámela. Y ahí es donde yo entro yo ahí con mi observación. Voy a ver quién gana. ¿Saben quién ganó? ¿Saben quién ganó? La niña. Y me pregunto, ¿dónde está el liderazgo? En esas pequeñas cosas, digo, ¿dónde está el liderazgo? Yo digo, por lo menos, está bien, por lo menos, yo digo, por lo menos. Le hubiera dicho a la niña: mira, te voy a dar la bolsa, pero pídela por favor, por lo menos, por favor. Pero nunca lo hizo. Y yo estaba parado diciendo: dile a tu hija, por lo menos, por favor, y te doy la bolsa. Por lo menos haz eso. No lo hizo. Le dio la bolsa y la niña se fue arrastrándola. Falta de liderazgo, hermanos. En ese, si somos livianos en esas pequeñas cosas, ¿cómo no vamos a ser livianos en cosas tan importantes? Falta de liderazgo. Josué decidió: decidan ustedes, mi decisión está tomada. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cómo vamos a servir a Jehová? Como yo les he dicho: uno, no voy a permitir que mis hijos se casen con gente no creyente. Dos, no me voy a mezclar con otras religiones. Es la decisión que Josué tomó. Interesante, ¿no? Es la decisión que Josué tomó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo? No voy a permitir que mis hijos se mezclen con otra, con un no creyente o un no judío. No voy a permitir que en mi casa mezclemos el adorar con Dios con otras religiones. Sencillo, fácil. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Uno, matrimonios, papás, platiquen esta semana con respecto a qué decisiones deben tomar como familia. Les sugiero algunos temas. Uno, con respecto al noviazgo de sus hijos. ¿Qué vas a permitir a tus hijos y qué no? Esto está en tus manos. Eso está en tus manos. Y me asombra hoy que papás están permitiendo que sus peques, desde jardín de niños, kinder, ¡ay, ya tiene novia! Yo digo, ¿cómo permite eso? A su pequeñito que apenas está en el jardín, en el kinder, y presumen con la familia: ay, mi hijo ya tiene novia. Digo, ¿cómo? Y hoy he visto mucho esto aquí, pero he visto que muchos papás permiten que sus hijas tengan novias desde los 13, 14 años. Otra vez, la teología del qué me importa. No me importa, es tu familia, es tu decisión. Pero sí te animo a que tomes decisiones correctas. Te animo como papá a que tomes decisiones correctas. Habla con tus hijos. ¿Qué convicción tienes tú con tus hijos con respecto al noviazgo, por ejemplo? ¿Qué decisiones vas a tomar? Platícalo con tu familia. Con respecto a tu propio matrimonio, ¿qué decisiones vas a tomar como matrimonio? A ver, mi amor, aquí, nada de amiguitos ni de amiguitas. Son decisiones de matrimonio. ¿Qué decisiones vas a tomar? Y yo espero que tomes la decisión de aquí, como tú y yo, como pareja, nunca vamos a hablar de separarnos. Esa es una buena decisión, ¿saben? Si no tomamos esa decisión, por eso tenemos la opción. Ese es un tema. Y la segunda, con respecto a la participación en la iglesia. Familia, ¿estamos trabajando en la iglesia o no? ¿Por qué? ¿No estamos sirviendo en la iglesia? ¿Por qué? Tomemos la decisión de servir. Decisiones, hermanos. Decisiones, es tu decisión. La siguiente, mis queridos jóvenes y señoritas, hagan una evaluación con respecto a sus convicciones. Solteros, piensen, ¿qué convicciones tengo yo? Algunos temas. ¿Qué convicción tienes con respecto a Dios? Pregúntate, ¿realmente yo creo en Dios o solo estoy siguiendo la corriente de mis papás? ¿Qué convicción tengo yo con respecto a Dios? Porque te enfrentas en la universidad con un sinfín de teorías, donde de repente te mueven el tapete y dices, ¿será cierto o no será cierto? ¿Qué convicción tienes tú con respecto a Dios? Tú. ¿Qué convicción tienes con respecto a Dios? Yo sé, hermanos, hay filosofías y creencias muy fuertes. Cuando yo estudié psicología, tuve un profesor de filosofía que nos habló de la teoría de la evolución, no como las presentaron en la primaria. Pero qué exposición, hermanos. Yo parado ahí, bueno, más bien sentado en clase, dije, si yo no creyera en Dios, yo me iba con este cuate. ¿Qué exposición? Pero tiene que ver con tus convicciones. ¿Qué convicción tienes tú con respecto a Dios? ¿Qué convicción tienes tú con respecto a las relaciones sexuales antes del matrimonio? Es bueno tú, joven señorita, que pienses qué convicciones tienes de esto. Porque según la convicción que tú tengas de esto, así vas a actuar. Si tú estás dejando entrar en tu mente que cualquiera lo hace, es sencillo, solo cuídate, si tú tienes ese concepto, entonces vas a seguir lo que el mundo dice. Pero ¿qué concepto tienes tú con respecto a las relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque hoy la gente dice, la virginidad es un mito, la virginidad es algo del pasado. ¿Qué crees tú, joven y señorita, con respecto a esto? ¿Qué te dice Dios con respecto a esto? Depende de tus convicciones, y tus convicciones te llevarán a tomar decisiones correctas o equivocadas. Por eso es bueno que hagas una evaluación con respecto a este tema. Y a la iglesia, ¿qué concepto o qué convicción tú, joven, tienes con respecto a la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Por qué estás aquí sentado? Haz una evaluación de tus convicciones con respecto a esto. Pero quiero terminar con esto último, hermanos. Creo que como iglesia debemos dar pasos firmes en cuanto a nuestras convicciones. Debemos dar pasos firmes con respecto a evangelismo. ¿Qué es lo que estamos nosotros como iglesia decidiendo con respecto a evangelismo? ¿Cómo estoy apoyando yo con respecto a evangelismo? ¿Cómo estoy apoyando yo con respecto a misiones? ¿Cómo estoy apoyando yo en cuestión de prepararme para servir? ¿Qué pasos estoy dando yo con respecto a construcción? ¿Qué convicción tengo yo con respecto a eso? Porque somos una iglesia, hermanos, y tenemos que dar pasos firmes en esto. ¿Qué convicción tengo yo en estos grupos pequeños? Tenemos que tomar pasos firmes como iglesia. Avancemos, hermanos, como una iglesia madura. La iglesia tiene ciento qué, 110 años. ¿Qué tan maduros somos? Sí, algunos dirán, hermano, no tengo esa edad de 110 años. No, no la tienes. ¿Pero cuántos años tienes de ser creyente? ¿Cuántos años tienes de ser creyente? Y de repente todavía tenemos actitudes infantiles como creyentes. Ay, que esto no me gusta. Ay, que el pastor no me saludó. Ay, que no sé qué. Ay, como dice el Grinch, madura. Maduremos, hermanos, con respecto a eso. Demos pasos firmes con convicción. Con convicciones fuertes. No me importa lo que las demás iglesias digan. Pero yo, mi familia y Alfa y Omega, serviremos a Jehová. Seamos una iglesia de convicción. Termino con esto. Si la espiritualidad se viera así como crecemos, si la madurez espiritual se viera así como crecemos, yo no sé si aquí en la iglesia tendríamos un montón de chabelos. Chabelo, ya acabó su programa por fin, ¿verdad? Después de tantos años. Pero ya grande, viejo, todavía vestido como niño y hablando como niño. A veces en la iglesia, hermanos, hay un montón de chabelos. Viejos creyentes, pero todavía hablan como patogos, se visten como patogos. Seamos una iglesia madura, hermanos. No me importa lo que las demás iglesias hagan. Pero que esta mañana terminamos diciendo, yo, mi casa y mi iglesia, serviremos a Jehová. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, si hemos estado haciendo nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, si hemos permitido que la idolatría de alguna manera haya entrado en nuestra casa. Perdónanos, Señor, si hemos estado tomando decisiones con respecto a lo que el mundo dice y no a lo que tú dices. Pero hoy queremos decidir, junto con nuestra familia y como iglesia, servirte a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.